Bien, bien, bien. Poco a poco se va llenando el estudio. Tenemos por aquí a Marta. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Marta Domingo. Tenemos también a Olga Valle por aquí, de Culquea. Y tenemos también a la madre de Nieves, Madera, que ha venido aquí. No, no voy a hacerte hablar. No, bueno, saluda, por lo menos di hola a la gente.
Hola.
Vale. Que es un encanto. Muy fan vuestra, muy qué fan bien, de Culquea, que bien. Me ha dado una frase maravillosa. Dice, si tuviese dudas, iría enseguida a Culquea. Porque me cuenta que tenéis un discurso muy estructurado, que parece que sois muy listas y tal y cual. Y digo, es verdad.
Qué bonito,
es verdad.
Muchas gracias.
Y mientras tanto, Mon, he recibido información. Por un lado, he llamado a James Elroy, que a su vez es colega de James Woods, que sabes que los dos son del mismo palo.
Sí,
y me ha dicho, ¿no habéis pensado una cosa, Ramón? James Woods dijo que no quería aparecer como productor de la película porque hay más inversores y hay mucha gente que trabajaba en la película y no quería que por su culpa hiciesen el boicot y la cancelación de la película. Luego se sacrifica porque, como tú bien sabes, una película es una historia en la cual trabaja muchísima gente, hay mucha gente que pone todo su empeño y hay mucha gente que invierte. O sea, que no pensó en él, pensó en los demás. Esto por un lado.
Sí, es un tío que piensa siempre en los demás.
Siempre.
Es evidente.
Siempre. Y por otro lado...
De todas maneras, yo jamás voy a estar de acuerdo en que defenestren una película. Pero tampoco recomiendo verla, ¿eh?
No, porque tú no eres fan de Christopher Nolan, bien. Y luego, lo otro, en caso de guerra, hayas hecho la mili o no, es que hay 60.000 desertores en Ucrania. Que no quieren ir. Y en Rusia también habrá una barbaridad, que es normal. Y estábamos aquí hablando de estas cosas y tal. En caso de guerra, te alistan igual, Mon.
Bueno, ¿y si no vas?
Te alistan. No, tienes que ir. Pues te fusilan.
Nada, dice que se está comiendo dos copas de Danone de chocolate.
Y además pasa algo, que es hasta los 55 años. También me han informado.
¡Ostras!
Que yo, por desgracia, tendría que mentir en nada para poder ir a la primera fila, que es lo que me gusta. Pero tú pringarías.
Yo a una guerra iría contigo para utilizarte de escudo. Ahí sí que iría. Pero bueno, de todas maneras, a mí me parece, insisto, me parece muy raro.
Si mañana España entra en guerra, tú vas.
El ir a una guerra para defender el sitio donde por azar has nacido. No lo entiendo.
Si vais vosotros dos a una guerra, a los primeros que les disparan, sois vosotros.
Como dice Woody Allen, yo en caso de guerra solo podría ser prisionero.
Pero así está el mundo, ¿eh?
Otro cancelado, Woody. Que desgraciadamente...
Mira, otro cancelado.
Última película, que es una grandísima película, la recomiendo, Golpe de Suerte, número 50, y su última película, porque ya he dicho que nadie pone pasta.
Pobre. Ay, cómo
está. Inocente,
la
además.
Y luego, interesantísimas declaraciones ayer del señor Letta, que creo que fue primer ministro de Italia, debe tener buena cabeza, y entonces apostaba en una entrevista en ABC a doble página, apostaba por, decía... Que hay que espabilar en Europa y que Europa debería tener una política común en muchas materias. Daba un dato muy bueno que hablábamos de la guerra. 140.000 millones de euros es lo que se ha gastado Europa comprando armas para Ucrania. El 80% de esas armas se las hemos comprado a Estados Unidos. Y dice, lo que ha hecho Europa es crear puestos de trabajo por un tubo en Wisconsin.
Claro.
Por ejemplo, dice, Europa debería tener una industria de armamento común y muchas más cosas comunes. Dice, porque empezamos a pelear contra la fragmentación europea o vamos a ser o una colonia, la única duda será de quién somos una colonia el día de mañana, si de Estados Unidos o de China.
De China.
Y yo pensaba, bueno, colonia cultural ya somos de Estados Unidos, véase Taylor Swift y toda la gente que llega, etcétera, etcétera, o lo de takeaway, delivery, pum, pim, pim, pam. Desde luego yo entre ser colonia de Estados Unidos o de China, pero prefiero ser de Estados Unidos que hay rock and roll y en China no. Y además en China no hay, no hay ni democracia ni nada y te vigilan con camaritas... Y como seas un poquito maligno, pues no está bien la cosa. Y luego que me lo guardaba para el final,
Habrá que dejar de hacer tratos con China, darles dinerito, ¿no?
No se puede.
No se puede.
Si dejamos de hacer tratos con todas las dictaduras
del mundo,
nos
quedamos
solos.
Lo que hay que hacer es reindustrializar Europa.
Eso es lo que hay que hacer. Pero tú no puedes dejar de hacer tratos con Arabia Saudí, con Cuba y con los Emiratos Árabes, con China... Y con todas las dictaduras del mundo, porque es que de lo que menos hay en el mundo es democracia.
Ya, pero...
Con los países africanos nadie podría hacer negocios ni comprarse la materia prima, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues
con Tailandia tampoco, que no hay democracia, por cierto, o con Singapur, que es muy dudosa.
Pero también se defienden los bloqueos a determinados países, ¿no?
El de Cuba es mentira.
El Cuba, de Cuba es completamente Venezuela... Es mentira. Si hay intereses económicos...
No, cuando tú tienes pasta lo compras con terceros países. Esa es la excusa que ando siempre en Cuba. Tú lo compras por terceros países. De hecho, el bloqueo a Rusia es ineficaz porque Rusia lo que hace es vender el petróleo a la India o a Turquía y Turquía no lo revende a nosotros.
Efectivamente.
Y lo guardaba para el final. Esta tarde viene a grabarme de Apunta a Casa. ¿Os acordáis? Wow. Que les pedí dinerito.
¿Te van a pagar?
Sí. Uy.
¿Cuánto sí. les pediste?
¿Eso? Les pedí 500.
¿Y te van a dar 500?
Van a dar
500?
No, ni para ti ni para mí. Como, ni para ti ni para mí.
Me hubiera gustado ver esa negociación.
¿Cuánto?
Pues está bien, hombre. Más para ti que para ellos.
Un poquito más para mí.
Ramón, yo ese trozo lo escuché y dije, tenías que haber pedido 1,000. De ahí no, para empezar, tampoco, solo por llamar al asesor fiscal.
Tampoco abusemos.
No hombre, está, les harás un café o algo,
con,
¿no?
Con lo del rodaje y eso, ¿cómo
yo,
ves
pues
tú?
Si venían a casa. Porque dije, vale, acepto la cantidad, pero con una condición, que vengan a casa. Vale, vale, sí. Total, que vienen esta tarde.
Y de
te va a salir
mira,
caro.
A las 4 digo, no, a las 4:30. Hombre, a las 4 un señor hace la siesta. Digo, a las 4:30, por favor, a las 4.
Aquí tenéis a la presidenta del Club de Fans de la Siesta.
Hombre, evidentemente.
Todos los días de yo, su vida. Va a una comida y a las 3 de la tarde se levanta y dice, me la siesta es sagrada.
Así está tan lozana. Sí,
eso es claro.
Si no, no eres persona.
Mi padre era peor, recibíamos a gente a la hora de comer y mi padre llegaba un momento que decía, a mí me vais a perdonar, pero yo me voy a la siesta, luego aparezco. Y decía, quedaros tomando aquí, copas.
Mi padre hace lo mismo. Sí, sí. A día de hoy.
Y la del borrego también, si cabe.
Esa es
maravillosa.
Es la mejor.
La del borrego yo la puedo hacer en agosto y es la mejor.
Es la mejor que hay.
Es una maravilla. Es maravillosa. Maravillosa.
Y despertarte pero luego para comer.
Por la noche, sí. ¿Cuánto duermes? Para hacer tanta siesta.
No, yo hago 20 minutitos por la tarde, ojalá hiciese más. Yo 5 horas y media, 6 y media, entre 5:30, 6:30.
Yo lo de la siesta no lo entiendo, yo no consigo dormir siesta. Si yo duermo siesta es porque realmente estoy, eso que dices, no puedo con mi alma y sí. La cabeza no me va.
Y mira que tú curras, ¿eh? O
sea, tú también, Mon. Que no, somos que no, los que más digo, curramos, tú y yo.
Que tú estás desde las 7 de la mañana.
No,
que
es
debería,
que, a ver, pero
que
no,
yo estoy desde las 7.
Pero que hay gente,
media,
pero hay,
media,
a ver, pero que eso, hay que... gente a la que la siesta le sienta mal, no pasa nada.
No, es que más de 20 minutos es cuando te levantas. Exacto. Que te puede dar un viaje astral o lo de la parálisis
bueno,
del
pero
sueño.
Hay de todo, ¿eh? Que cada cuerpo es un mundo.
Y luego, según duermas, yo creo que si duermes regular, tú duermes 5 horas y media. Yo dependo, sí. Yo depende de los diazepanes. Con uno duermo 6, con dos duermo 7. Y si me tomo 4 de 12. Pero a ver, que la gente no se crea que estoy loco ni que soy un psicópata.
Hombre, ¿cómo vamos a pensar
no,
eso?
Que no,
nunca
que
lo habríamos pensado.
Que es un diazepan de 2 y medio. Es como el 2 de 2 y medio.
Es un caramelo.
Es un caramelo. Eso no va, eso no es un chicle. Pero te tomas 2 y es como un diazepam de 5. Cuando el de 10, que es 4 de 2 y medio, que cuando, claro, es lo mismo, pero meterte 4 dices, ostras, parezco a Ionicas.
¿Y con
pero
eso te levantas
con
descansado?
Lozano.
Como una rosa. Como una rosa. Y cuando yo me he enganchado que te enchufan antiinflamatorio, relajante muscular y te dicen que te metas un diazepam para irte a dormir, bueno, 9 horas, a uno le da ganas de engancharse y todo.
Tengo un amigo que nos escucha, Tony, y me dice que la siesta es el yoga español.
Sí, sí.
Claro. Bueno.
Bueno, y luego está la frase de Cera. ¿Usted hace siesta? Sí, con pijama y orinal.
Claro.
Eso ya era pasarse.
Ya. Oye, ¿por qué ha venido tu madre?
Si me deja contarme,
hombre,
lo cuento.
Hombre, claro, Nieves, que es una cosa muy bonita, cuéntalo.
Bueno, porque tenemos las vidas muy complicadas y como no nos vemos entre semana y yo esta semana la tengo más liada, me dijo que quería hacer un donativo a Casa Caridad.
Y que
si los escuchó en la radio, le gustó, le llegó, le emocionó. Y entonces yo dije, claro que sí, que te ayudo. Y entonces y dije, pero mamá, por la salud de todos, económica, los primeros pagos así, cuando es una página web que averiguas, primero vamos a hacerlo en el ordenador y luego ya, si le cogemos la marcheta, nos manejamos con el móvil. Pero el primero, para tener toda la visión de todas
no
las opciones...
Yo eso no sabría hacerlo.
Y oye, me
lo habéis hecho
enseguida. El ordenador portátil lo hemos hecho en un minuto. Las opciones son todas. Se puede hacer con tarjeta, enseguida... generar un donativo repetitivo como una transferencia, hacer un donativo puntual, lo que quieras.
Y 3.000 pavos no está nada mal, ¿eh?
Te mandan una factura, un documento a casa diciendo que has pagado para una acción benéfica para luego en la renta desgravar.
¿Desgrava?
Claro.
¿Ves?
No, pero es que te piden toda la información, menos la cuenta bancaria para
cogerte el
dinero, para generar el documento que te sirva para la declaración de la renta.
Pues Nieves Madre, muchísimas gracias por tu generosidad y por tu acto, que eso está muy bien. Y gracias por escucharnos de vez en cuando. Sobre todo los lunes es cuando viene su hija.
Claro, coincidencia.
Ay. Y porque venís vosotras, Curquea, ¿qué novedades tenemos?
Pues mira, esta mañana nos ha llegado notificación, otro exonerado, 44.000 euros de una persona así que se quedó en desempleo. Es una situación que vemos muy a menudo, que ya hemos comentado muchas veces, que efectivamente hay personas que, pues bueno, en su día se endeudaron con ciertas pues bueno, financiaciones y así, y que de momento, pues de repente se quedan sin trabajo por circunstancias que no han podido prever y han dejado de pagar a esos acreedores. Así que bueno, todavía no les hemos llamado porque ha sido...
¡Hombre, llamadles!
Tenemos muchas ganas de llamarle, le va a hacer muchísima ilusión. Además, este expediente ha salido bien, ha salido rápido. Como hemos comentado también en otras ocasiones, la ley cada vez funciona mejor, el procedimiento cada vez es más rápido y la verdad es que estamos encantados y con muchas ganas de darle esa noticia.
Oye, una cosa. Hay veces que recibimos WhatsApps de oyentes que dicen, oye, está muy bien lo de la segunda oportunidad, la gente qué tal y qué cual. Y dice, pero claro, pensemos en otra parte, en el que se come el pufo.
Sí, a ver, al final los acreedores en su inmensa mayoría son acreedores privados, bancarios, entidades financiación, minicréditos, suele ser este perfil.
O sea, no es el proveedor de la esquina. No, a lo mejor alguno hay, pero es la excepción.
Exacto, al final alguno hay, pero es al final mínimo.
Sí, es que realmente si le echamos un vistazo, yo, por ejemplo, que cuando presentamos todas las demandas, ¿no? Si ves el listado de acreedores de todas las demandas, es que estaríamos hablando que, a ver, así a datos generales, ¿no? O sea, un 2 o 3% de los acreedores son, como decíamos, pequeños comercios.
Particulares, comercios,
es que no
un proveedor,
este
que han enganchado.
Realmente, únicamente, y de verdad, o sea, únicamente afecta a entidades bancarias y a entidades, como decía mi compañera, de financiación y crediticias, porque es que, ¿a quién le vas a solicitar dinero?
¿Y esto les causa un grave... ¿Un grave quebranto a las entidades bancarias? ¿O?
¿Un roto?
No demasiado. De hecho, la ley prevé mecanismos para que estas entidades puedan defender también sus intereses y son los primeros que no se personan. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención y aún me sorprende, pese a llevar años gestionando el tema de la ley de la segunda oportunidad, es que los acreedores, salvo Hacienda y Seguridad Social, que se suelen personar, no dicen nada.
Lo dan por perdido.
Lo dan por perdido.
Y aún así presentan beneficios cada año más escandalosos. Bueno.
Efectivamente, porque es que para ellos son cosquillas. Es una persona que para ella es un mundo pagar esos 10.000 euros y a esa entidad le da absolutamente... Y me sabe mal decirlo así, ¿no? Pero es que está claro. O sea, le da absolutamente igual esos 10.000 euros. No, o sea, ni siquiera se esfuerzan en contratar a un abogado que vaya al procedimiento, que lo defienda. Les da igual.
A mí no me dan pena.
Una pregunta. ¿Hay que no tener nada? O sea, ni un inmueble sencillo de menos de 200.000 euros que constituya tu vivienda habitual. Teniendo esa propiedad, ¿se puede acceder a la ley de segunda oportunidad?
Sí, desde luego que se puede acceder, hay mecanismos. Además, también la vivienda habitual está muy protegida y actualmente dentro del procedimiento puedes tener esa vivienda habitual, puedes cancelar la deuda y mantener esa vivienda. Lo único que... A ver, si está hipotecado, por ejemplo, hay muchos que acuden a nosotros y nos preguntan, oye, ¿la hipoteca la puedo cancelar? No, las hipotecas no se pueden cancelar si es que no entregas la vivienda, ¿vale? Pero, sin embargo, hay modalidades como, por ejemplo, el plan de pagos, que es pues llegar a un acuerdo en el que tú te comprometes a pagar un plan de pagos muy reducido realmente. Pues estamos hablando de cuotas que siempre se tendrán que calcular en función de la capacidad de pago de cada uno, pero se puede tener bienes dentro del procedimiento y no perderlos. Y aún así se cancelan las deudas.
Es una exoneración parcial.
Claro,
este
pero salvas la casa.
Exacto. Desde luego.
Puedes salvar lo que tienes, todo un inmueble, constituye tu vivienda y no es
desde
un palacio,
luego.
Es sí. Una casa...
No. De hecho, tenemos una familia que ese expediente salió muy bien, muy, muy rápido y estamos muy contentos también. Un matrimonio que tenía una vivienda habitual, estaba la vivienda hipotecada, estaban al corriente de pago, tenían un coche, tenían garaje y realmente cuando ves que los números, es decir, que hay más pasivos, es decir, hay más deuda que beneficio dentro de los números de esa persona, se cancela la deuda y se quedaron con la casa, se quedaron con el coche y se le canceló el resto de la deuda. Siempre, como comentábamos, por ejemplo, la hipoteca en este caso se mantendría, ¿no?
Pero hay que sacar números, exacto. Pero sí, hay que verlo en el caso concreto. Por eso, cuando nos llama la gente, hay que sacar números, ver cuál es el valor, mandamos un enlace para que no estás en la vivienda, de manera aunque sea preliminar. Entonces, teniendo todos esos datos, ya decidimos la estrategia de pues optamos por un sin masa o por un plan de pagos.
Al final, eso va a hacer que gente se anime, porque la gente piensa que tienes que estar en la indigencia, no. En la propiedad más indigente, o sea, cero propiedades.
Sí.
Pero si la vivienda se salva, yo creo que mucha gente se va a animar.
Efectivamente, y luego también hay mucha gente que le da miedo, por ejemplo, perder el coche, ¿no? Porque dicen, bueno, es que yo trabajo a 40 minutos de mi casa, si me dejas sin coche, imposible, ¿no? Porque la comunicación de transporte público o así, pues lo tienen muy mal. Da igual, o sea, si hacemos un cálculo, vemos la situación en la que os encontráis, e incluso hay sentencias que justifican que el vehículo que se usa para el desplazamiento a nivel laboral, bueno, pues eso, para trabajar, se protege también. Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo no quiero perder el coche, es que me da miedo este procedimiento. No os preocupéis, de verdad, hacemos ese estudio, esa valoración, y si se puede salvar, lo salvamos.
Caso distinto es, perdón, si no estás a corriente de pago con tu hipoteca o no estás a corriente de pago del coche financiado, ahí ya no se puede hacer. Porque al final no es un cheque en blanco, no se puede quedar una propiedad que no has pagado, evidentemente.
No, yo quería preguntar porque el otro día me encontré con una persona y todavía mucha gente piensa de seguro que no cumplo los requisitos, ¿no? Es un poco que yo creo que es que esto viene heredado de cuando en el gobierno te dicen ayuda para tal,
para autónomos,
para no sé qué. Yo nunca me ha tocado, ¿no? Es ya. Un poco. Entonces,
sí, no, además, luego hay que hacer tal cantidad de papeleo y tienes que cumplir tanta historia que es imposible. De hecho, y perdona, es una cosa. Es un día alguien nos explica los 140.000 millones que llegaban de Europa después de la pandemia, ¿qué ha sido de ellos? Sigue.
Nada. Entonces, era que deciros, porque yo siempre animo, porque siempre la persona que llama acaba hablando con alguien de vosotros. Y que animo porque nunca se sabe. Entonces, y en la mayoría de los casos, como decís, sí que cumplen los requisitos, sí que se cumplen.
Sí. De hecho, bueno, los requisitos son sencillos. Es tener más de 10.000, 15.000 euros de deuda. Ser una persona insolvente, es decir, acreditar realmente que no puedes pagar la deuda que tienes pendiente. Ser un deudor de buena fe. Básicamente lo que estamos hablando es que esa persona pues no haya maquinado, por así decirlo, toda esa,
esa
situación.
Ahí, sí, efectivamente.
No tener antecedentes socioeconómicos, es decir, hay algunos delitos que si tienes antecedentes pues no te permiten acogerte a este procedimiento, y luego tampoco tener sanciones con Hacienda y con Seguridad Social, que serían sanciones administrativas graves o muy graves, eso se puede revisar fácilmente. Y luego pues finalmente tener esa pluralidad de acreedores, que quiere decir que no solamente tengas un acreedor, sino que realmente la ley exige que tengas dos o más.
Oye, una cosa, hablabais antes, son las entidades bancarias, que son las lo que entendemos todos de la sucursal de la esquina, en fin, los grandes bancos y todo esto. Y esas son las entidades crediticias, son estos que se anuncian a veces por ahí, que prometen de, pues le consigo un préstamo de 3.000 pavos enseguida, para que se compre usted, yo que sé, un crecepelo estupendo.
Que eso luego tiene muchos riesgos, ¿no? Porque siempre hay que pensar que cuanto más fácil es conseguir el dinero, más intereses hay, más intereses de demora, que tú pides 3.000 y luego si no pagas enseguida se te sube a 5.000. O sea, eso hay que tener cuidado, al final es tan fácil.
Por eso lo digo.
Son esas que se anuncian.
Avisado a la gente de que cuidado, sí.
Llama y te damos 10.000 euros, así de fácil, ¿no?
Se aprovechan poco, pues claro. Eso de las necesidades que tenga la gente.
Es lo que hacían en Estados Unidos en los 30, lo único que ellos te partían las piernas y ahora te llaman sin parar. Pero
bueno,
más o menos
era
igual.
Porque lo de la usura está calibrado. Es decir, pedir intereses a partir de tanto es usura,
sí.
Que está prohibido,
sí.
¿No?
Sí, a ver, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que una cosa son los intereses remuneratorios y otros de demora. Entonces, vale. Los de demora están para castigar y entonces ahí los límites pues son mucho más amplios.
Sí. Bueno, pero 26...
Bueno, no lo hagáis.
Está parado. Ahí
no es recomendable.
Sí. Al 26, más de 26 no te pueden cobrar. Claro. Y 26 ya es una barbaridad.
Eso es extorsión.
Una pregunta, ¿y temas de estos de tarjetas revolving y todo esto también lleváis vosotras?
A ver, no.
Perfecto. Os doy el teléfono de Curquea.
Bueno, pero puede ir dentro de una mayor deuda de otros temas.
Sí. Claro, a ver, es que es un producto que es interesante. Sí que es cierto que por
interesante,
el momento...
Interesante.
Para defender, porque al final lo que pasa es que es una cosa que está también muy ya, por así decirlo, ya
quemada.
Está en el quemada, está el Supremo. Al final, de momento, por la estructura de nuestro despacho, de momento no lo llevamos. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe porque los bancos...
Curquea, 663-286263. Curquea con dos Ks, curquea.com, tenéis ahí toda la explicación, 663-286263. Llamad, no hace falta que vayáis al despacho, que os atenderán perfectamente. Y ya sabéis que el único lamento que tiene la madre Nieves es no tener deudas para no poder recurrir a Curquea. Por más, es una mujer completamente feliz y maravillosa, que fue muy amiga de una sobrina de los Panero.
Sí, tenemos
pendiente. Menos la familia también. Entonces, echándole la culpa al padre, serán idiotas. Hay,
el momento.
Van a los mejores colegios, se relacionan con lo mejor. Y la culpa es que mi papá no me mimaba y bebía.
No me quería y no me decía que me quería.
Pues como todos los padres de aquella época.
No les gustaba
época.
Trabajar. De todas maneras, la película es una
y
ficción.
Y esos menudos vagos.
Como bien dice Chavarri. Pero hay un momento muy
hay
bonito.
Hay que ver desencanto tenerla ahí de cabecera, esa película.
Tenéis que verla.
Cualquiera que quiera tener familia, le recomiendo porque no es la historia de los es la historia de cualquier familia, porque en todas las familias cuecen habas. Pero hay un momento maravilloso que es cuando Michi dice: todo lo que sé sobre la familia Panero es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida, empezando por las tías, que son las que conocía.
Las amigas
las que conocía Nieves. Y fíjate lo irónico de eso lo dice Michi Panero, y Michi muere en Astorga con una ayuda del ayuntamiento que el alcalde se empeñó porque defienden la figura de Leopoldo Padre.
Claro, que era un gran poeta.
Era un grandísimo poeta también.
Íntimo de Luis Rosales.
Y le ayuda, en los últimos días de Michi, que era más joven, pero estaba muy cascado, le ayudaron mucho y le pidió perdón a las tías por ese comentario.
Mira.
Lo que pasa que a nivel cinematográfico es un cañón espectacular.
No, está muy bien, pero demuestra cómo son ellos, que son un atajo de vagos
eran
y sinvergüenzas.
Eran unos pijos vagos.
Pijos ricos que mira que van a menos.